Estamos estudiando una parte del libro de Mateo en que Cristo hizo milagro tras milagro, sanando, librando personas de su miseria una vez tras otra. En el principio de capítulo 8, Cristo sanó un leproso. Después, el siervo de un centurión. Siguiendo esto, la suegra de Pedro. Después, echó demonios de los gadarenos. Empezando el capítulo 9, sanó a un paralítico. Más tarde, la mujer con el flujo de sangre en rumbo de levantar la hija de Jairo de la muerte. Finalmente, en el último capítulo, sanó a dos ciegos. Estamos viendo aquí milagros demasiados. Todo para confirmar la identidad de Cristo Jesús, para establecer sus credenciales. Vamos a Mateo 11. En Mateo 11, miramos a esto la última vez. Cuando Juan Bautista dudaba, mandó a algunos de sus discípulos y dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Es una cita de Isaías, y su propósito es confirmar quién es Cristo Jesús. Así que Cristo manifestó demasiada evidencia de quién era. Una y otra vez con milagros. Con un milagro, con dos, se pudiera tal vez decir, no, pues a lo mejor eso es un truco, es un fraude. Como pasa muchas veces en nuestros tiempos. Pero con milagro tras milagro, cada día es difícil negar la verdad. Bueno, con esto vamos al versículo 32 del texto de hoy. Dice, mientras salían ellos, esos son los ciegos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Un mudo endemoniado, continuando en sucesión rápida. Ni se termina un milagro, viene otro caso. Aquí tenemos uno que no pudo hablar. ¿Por causa de qué? Un demonio. Un agente de Satanás que viene para robar, matar y destruir cualquier ser humano creado en la imagen de Dios. Y en este caso, ese tema de demonios, siempre hay confusión y errores, dos errores muy comunes. Un error moderno es simplemente pensar que los demonios no existen. Que realmente todos estos casos eran enfermedades que la gente primitiva simplemente no entendieron. Y por eso dijeron demonios. Pero esto es falso. La Biblia enseña claramente que existen un mundo de espíritus, potestades, etc. ¿Algunos de ustedes tienen experiencia en esto? Algunos no. En nuestros tiempos es posible vivir toda la vida sin ver ninguna manifestación de la posesión demoníaca. Está bien, preferible vivir así. Pero algunos han visto o han tenido contacto con estas cosas. Algunos saben qué hacer, otros se sienten temor cuando aparecen estas cosas. Pero la realidad es que sí existe. Hay otro error, hay otro extremo, en que hay gente que creen que todo defecto, todo pecado es un espíritu. Hablan como que dicen, tiene un espíritu de glotonería, o tiene un espíritu de chismosa, o un espíritu de jugar y perder dinero en Las Vegas o con la lotería. Y siempre buscan liberación porque dicen, mire, ese espíritu me tiene. Pero si somos redimidos en Cristo, tenemos que aceptar la responsabilidad por nuestras transgresiones. Y no intentar echar la culpa al demonio como hizo Eva. 1 Corintios 10:13. Un verso lleno de responsabilidad, pero también esperanza. Los dos van juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Está hablando a los cristianos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Toca a nosotros agarrar la promesa, luchar en contra de la tentación, sabiendo que sí tenemos el poder de resistir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice en Santiago. Pero aquí en Mateo 8 y 9 se puede ver que hay una diferencia entre ser sanado de una enfermedad y ser librado de un demonio. Dice que sanó la madre la suegra de Pedro. En algunos casos realmente era un demonio. Bueno, versículo 33. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Una vez más, como en todos estos casos, Cristo tenía poder de conseguir éxito fácilmente, rápido. Sea una enfermedad, sea un demonio, no había ningún caso difícil para él. Y ahora, después de tantos milagros, unos tras otros, la gente se maravillaba. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Eso quiere decir que están creyendo en Jesús? Los que conocían la historia de Israel sabían de los milagros de Moisés, pero esos milagros eran diferentes. Eran para liberar el pueblo en general. Cristo era más como un supermédico en sus milagros. Sanando a todos, echando demonios. No fue problema alguna. Levantando a los muertos. No había nada como esto en toda la historia de Israel. Y aún menos en otras culturas del mundo. Estas historias que estamos leyendo en estos dos capítulos son sin comparación en toda la literatura del mundo. La evidencia del poder de Cristo era simplemente demasiada. Se cree que la gente, si se maravillaba, entonces están creyendo y convirtiendo a la fe en Cristo, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente. Hay muchos en cada época que ven cambios dramáticos en las vidas de personas cristianas. Vean evidencias de familias enteras transformadas y expresen un poco de sorpresa y después regresen rápidamente a su indiferencia. Hay otros que parecen creer, pero es solamente por tiempo corto. Mateo 13, en 13:20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezo. Hermanos, los milagros en la Biblia realmente no tienen poder para producir fe. Lo repito, los milagros en la Biblia no tienen poder para producir la fe. Eso es un mito. Muchos dicen, si yo pudiera ver un milagro, entonces creería lo que tú dices. Pero no es cierto. Muchos vieron muchos milagros en la Biblia y no creyeron nada jamás. Es un gran engaño pensar que los milagros son la base de la fe. Vamos a Lucas 16. En Lucas 16 había un hombre que quería milagros. 16:19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Hay muchos que solamente tienen interés en sus bienes de esta vida. Sus inversiones son sus ídolos. Y estamos viendo en que sus ídolos están llegando a la destrucción. No van a saber qué hacer. Pero así era este hombre, solamente vivía por lo que tenía en esta vida. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre, viviendo en el infierno, cree que por los milagros van a tener fe. Si ve un milagro de un hombre resucitado, van a creer. Eso es lo que creen la gente que está en el infierno. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos y se arrepentirán por el milagro, ¿no? Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y muchos vieron a Cristo levantado de los muertos, no creyeron, no se arrepintieron. Los milagros no tienen la capacidad de producir la fe. Esto podemos ver si leemos cuidadosamente nuestras Biblias. Vamos a últimos versos del libro de Mateo, antes de la gran comisión. En Mateo 28:16 dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Y todos creyeron, ¿verdad? No, algunos dudaron. Tenía Cristo enfrente y estaban dudando. Entonces, en nuestro capítulo, los milagros estaban produciendo asombro y maravilla, pero no necesariamente la fe. Bueno, vamos a versículo 34, el último verso en el texto de hoy. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Para los fariseos, los religiosos también, la evidencia era demasiada. Ellos también vieron milagro tras milagro. Tal vez se pudiera negar uno. Uno hace un milagro y se dice: No, era un fraude. Ese hombre realmente no era ciego. Y tratar de echar lodo sobre el asunto. Pero había demasiadas pruebas cada día más. Una persona ingenua, de poca experiencia, de poco conocimiento de la Biblia, puede pensar que por esto tienen que creer, ¿no? Claro que no. No tienen que creer nada. Los milagros no producen la fe. Eso es obvio. En vez de creer, los fariseos inventaron otra explicación. Algo absurdo. Diciendo que Cristo estaba mandando a los demonios por medio de poderes satánicos. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Esto fue absurdo, pero ni modo. Ellos están desesperados, tienen que inventar algo. Están bien decididos a no creer y jamás a arrepentir. Lo triste es que esa invención en particular le costaron sus almas. Esa invención es bien costoso. Vamos a Mateo 12. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero eso es algo que simplemente no se puede decir. En Mateo 12:22, Dice así, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Aquí hay otro, y el demonio no solamente atacó a su lengua, pero a sus ojos también. Y no es simplemente un ciego, es un ciego por el demonio. Fue terrible en estos tiempos. Le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Entonces, cuando vean el poder de Dios, pueden ser atónitas, claro. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pusieron la pregunta, tal vez. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belsabú, príncipe de los demonios. Entonces ellos van a continuar con esa blasfemia, porque son personas totalmente reprobadas. 25 ahí dice, saliendo Jesús, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Está Cristo enseñando, explicando que lo que dijeron los fariseos es una locura. No es lógico, no tiene sentido. Y siempre es así, los que tratan de atacar y negar la fe, la Biblia dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El 27 dice, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Había otras personas echando demonios y no dijeron, oh, eso es del mismo demonio, pero a Cristo sí, porque tenía envidia de él. 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Eso es el diablo, el hombre fuerte, y saquear sus bienes. Esas son las personas que él tiene. Si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte, el diablo, ya está atado, Cristo dice. Versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto ya fue claro. Cuando Dios empieza a trabajar, antes todos están en una gran mezcla y no se sabe quiénes son de Dios y quién no. Pero cuando hay una manifestación del poder de Dios, todos se dividen en dos grupos. Los que están al lado de Cristo y los que están al lado del diablo. Es muy claro verlo. Entonces, el que conmigo no recoge, desparrama. Hermano, ¿tú estás recogiendo para Cristo o desbarando? En 31 ahí dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Antes criticaban a Cristo, por ejemplo, por comer con pecadores. Eso fue un insulto, pero fácilmente se puede perdonar. También vinieron criticando porque no ayunaban mucho como los demás. Eso tiene la apariencia de piedad. Fácilmente se puede perdonar esto. Pero decir y anunciar que la obra de Cristo fue por el poder del diablo, esto se puede costar el alma. Por eso Cristo dice, no hay perdón. Para tales personas no hay nada de redención en la sangre de Cristo Jesús. Dios no está bajo obligación a salvar a nadie, pero los que llegan a ese extremo, Cristo dice, no habrá salvación de ninguna manera para ellos. Es un pecado imperdonable. Y es el único pecado en la Biblia que se ve que es imperdonable. Bueno, doctrina. Vamos a tocar varios puntos de doctrina antes de terminar. Hay muchos en nuestros tiempos que no creen en la fe cristiana. Y frecuentemente, si tú empiezas a hablar, se van a decir, ¿sabes qué? No hay evidencia suficiente para comprobar lo que tú estás diciendo. Si yo pudiera ver alguna evidencia o suficiente evidencia, tal vez creería. Pero eso no es cierto, es un engaño. Ellos tienen demasiada evidencia. Falta de evidencia no es el problema. Vamos a Salmo 19. En Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Simplemente mirando al cielo en la noche, hay demasiada evidencia de Dios. Es mucho trabajo tratar de negar a Dios. Toma mucha energía. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Cuando tú agarras un reloj y buscas algún lado, dice que está hecho en China, en los Estados Unidos, alguna parte. Cada cosa, cada animal, cada objeto en la naturaleza es como que tiene la firma de Dios ahí. Es obvio. A la gente, hay demasiada evidencia. Vamos a Job 12. En Job 12:7 dice, en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Entonces hay evidencia de Dios en todos lados, pero hay bastante pruebas de Cristo Jesús, de lo que vino para hacer. Vamos a Hechos 1. Hay una superabundancia de evidencia. En Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso fue escrito por San Lucas. Y Lucas fue su primer libro, Hechos el segundo. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables. Y Lucas era un científico, era un médico. Andaba analizando cuidadosamente con un ojo crítico. Y dijo, mire, después de estudiar todas estas cosas, hay pruebas, muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cristo resucitado quedaba mucho tiempo con sus discípulos. No hay ninguna falta de evidencia. El problema de los inicuos, el problema de los incrédulos, es que ellos tratan de ocultar, de oprimir las muchas evidencias que ellos tienen. Dedican su energía a esto. Vamos a Romanos 1. En Romanos 1:18. Y es un proceso peligroso esto de ocultar la evidencia. 1:18 de Romanos dice, porque la ira de Dios se revele desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad es muy evidente a ellos y traten de detener con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios lo hizo ya muy claro a ellos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ellos, como los fariseos de nuestro capítulo, no tienen ninguna excusa, no tienen ninguna defensa por su incredulidad. 21 ahí dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ellos tienen conocimiento de Dios, saben mirando a otros seres humanos, saben mirando a su propio ser. No tienen un conocimiento salvador, pero sí tienen un conocimiento de Dios, dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso es lo que pasa con los fariseos. Y eso es lo que está pasando con muchos en nuestros tiempos. Los milagros no producen la fe. La gente, no es el problema de falta de evidencia. La gente tiene evidencia demasiada. Vamos a Mateo 11. Estamos llegando al fin. Mateo 11. Cristo pronunció varios juicios sobre diferentes ciudades. En Mateo 11, 20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubiera arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatido. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable para el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Los milagros en estas ciudades donde había religión no eran ignorantes. Eran ignorantes, sí, en Sodoma y Gomorra. Cristo no tenía discusiones fuertes con la gente ignorante. Ellos lo aceptaron. Era la gente que tenía un poco de religión, que siempre ofrecía esa resistencia. Eso es lo que pasó en estas ciudades. Y para estas ciudades, los milagros no produjeron la fe, pero sí intensificaron los juicios. Objeción. Tal vez alguien está pensando que han escuchado esta enseñanza por primera vez. Tal vez están pensando: ay, pero si los milagros y los prodigios no producen fe, como hemos estudiado hoy, ¿cómo voy a hablar con mis amigos y familiares incrédulos de lo que Dios ha hecho en mi vida, si de todos modos no van a creer? Respuesta. Hermano, los testimonios tienen su lugar en la vida de los cristianos. Nosotros tenemos un tiempo de testimonios cada viernes al fin del servicio para glorificar a Dios. Y es realmente glorioso, es parte de nuestra alabanza, de nuestra gratitud. Pero compartir un testimonio con los incrédulos no es muy eficaz. Tu testimonio no es el evangelio. Ellos fácilmente pueden tocarte en la cabeza: ah, está bien para ti, tú imaginabas estas cosas. Me alegro para ti. Tal vez puedes lograr algo con algunas personas, pero si quieres ser bíblico con los incrédulos, si tú tienes amor por los perdidos, es mejor hablar con ellos de la ley de Dios. En Salmos 19, donde estuvimos estudiando cómo los cielos están hablando, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierta el alma. ¿Por qué es así? ¿Cómo es que la ley convierte el alma? También en el mismo versículo dice: el testimonio de Jehová, no tu testimonio, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Cuando tú llegas a una persona hablando de la persona es sencillo, es ignorante. No va a ninguna iglesia porque no se siente ninguna necesidad. Dice: mire, yo soy bien, por lo menos estoy mejor que mi primo. Pero cuando tú empiezas a hablar de la ley, y la persona dice: sí, he mentido, Sí, estoy culpable de esto y de aquello. Y tú estás poco a poco encendiendo su conciencia. Esa persona empieza a tener sabiduría pensando, wow, yo sí tengo deudas con Dios. Yo tengo que hacer algo. Y ahora estás haciendo progreso. Con el incrédulo es mejor hablar de la ley de Dios, de la necesidad de un arrepentimiento verdadero, del día de juicio. Cristo siempre hablaba de esto, día de juicio, y no enfocar demasiadamente en tus experiencias personales. Se puede ver muchos ejemplos de esto en las vidas de Cristo y de sus apóstoles. Solamente voy a ir a uno porque el tiempo ya está acabando. Hechos 24, 24. En 24:24 dice algún de Hechos, dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, aquí está hablando, justicia, dominio propio, del juicio venidero, está, aquí está hablando del día de juicio. Félix se espantó. Félix era un rey. Ahora el rey está temblando. Y dijo, ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No va siempre bien cuando hablas de la ley. ¿Por qué? Porque es eficaz. Está cortando. Si tú vienes y dices, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Bueno, está bien. Ya se acabó. Pero cuando hablas de la ley, está tocando a la persona. Y a veces no se va bien. Cristo habló con el rico joven y dice que ese niño se fue triste. ¿Por qué? Porque ahora está encendiendo la conciencia. Aplicación. Vimos aquí, cuando estuvimos en Mateo 12, que Cristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Estás tú recogiendo? Es como que Cristo dice, el que no está conmigo, contra mí es. Y hay mucha gente que piensa que están neutral o que son más o menos con Cristo, pero no realmente. ¿Eres tú recogiendo en tu vida? ¿Estás tú avanzando la causa de Cristo? ¿O estás todavía viviendo mayormente en la indiferencia? Ayer yo estuve evangelizando a 3 jóvenes americanos en inglés. Estuve cerca de San Diego, y yo estuve usando la ley fuertemente, regalé algunos billetes de la ley y el de la billete de dinero, y yo fui al baño, regresé, y ellos dijeron, ¿qué estás diciendo, que nosotros vamos todos al infierno? Y yo dije, bueno, no necesariamente, yo estoy aquí para predicar la ley, y empecé a interrogarlos, y entró en su conciencia. Y se sentía un poco incómodo, porque así es cuando usted habla de estas cosas. Y uno me preguntó, ¿tú eres cristiano, verdad? Yo dije que sí. Y él me dijo, yo también soy cristiano. Ok. Pero no se portaba como cristiano. Su manera de hablar, de groserías, parecía un poco dudable. Sus amigos muy burladores. Era evidencia de que algo estaba mal. Y yo empecé a explicar a él que muchos entran por la puerta ancha y caminan por el camino espacioso y dicen que son cristianos. Y que muchos, la mayoría tal vez, dirán en el día de juicio, Señor, Señor. Pero serán terriblemente sorprendidos cuando saben que no tiene nada que ver con el Señor. Y después yo empecé a hablar con él como que Cristo llamó a gente diciendo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Yo dije, eso es lo que hago, soy pescando. Y él sabía que ellos eran los peces. Entonces yo, ese que dijo que era cristiano, le pregunté, ¿cómo estaba recogiendo en su vida? ¿Cómo funcionaba esto en la vida de él, el concepto de un pescador de hombres? De hombres. ¡Uy! Se enojó bastante. se enojó y empezó a preguntar, ¿acaso yo tengo que caminar regalando billetes y folletos de la ley? Hablando de la Biblia, se enojó bastante. Y yo dije, claro que no, a lo mejor tú tendrás una técnica más creativa que la mía, más eficaz. Pero después dije, el hecho de que tú no ni tienes interés en recoger para Cristo es un síntoma que tal vez eres cristiano, pero en nombre solamente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, tenemos que seguir peleando la buena batalla, sabiendo que habrá oposición en todos lados. Cristo tenía oposición, nosotros la tendremos también. Siempre habrá personas que opongan la causa de Cristo, aun cuando la evidencia es demasiada. Los malos van de mal a peor, pero nosotros tenemos que continuar en la batalla. Vamos a terminar en 2 de Timoteo. Último texto. 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú sentías esa persecución por la fe? ¿Acaso eres cristiano secreto? ¿Como un agente de la CIA? Nadie sabe. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú nos has dado, Señor, algo importante que hacer en nuestra vida, especialmente ahora cuando para muchos sus corazones se fallan por el temor. Ayúdanos, Señor, a brillar tu luz, a tener el valor de hablar de ti, Señor. Hablar de tu mensaje, hablar de tu ley y de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a estar eficaz en esos tiempos de oportunidad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente, los ancianos y yo, si hay alguna petición de oración.